escuchas Hora 20.
Estamos en Hora 20 con Juanita Gubertus, Luz María Sierra, Rodrigo Pombo, Luis Felipe Nao, y antes de pasar al próximo tema, en todas las listas, sin excepción, hay gente valiosa que se puede elegir. Ejercicio que está haciendo El Colombiano, que estamos haciendo en Caracol, sin absolutamente evitar ningún partido, de gente buena en el Pacto Histórico, gente buena en el Centro Democrático, gente buena en el Partido Conservador. Lo importante es saber elegir y saber encontrar que en esas listas cerradas también se esconden personas que no valen la pena. Así que la decisión está allí y haremos el mejor ejercicio pedagógico de aquí al próximo domingo. Me gustaría pasar con ustedes a un encuentro que ha levantado polémica, la reunión entre una delegación de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas. Aunque al momento no hay información oficial, The New York Times reportó que este encuentro sería un intento del gobierno Biden para contrarrestar la influencia de Putin en Venezuela, al tiempo que busca garantizar asuntos de seguridad nacional y evitar una crisis energética. Pues en momentos en que el conflicto Rusia-Ucrania se intensifica, Estados Unidos busca la manera de contrarrestar, de encontrar más petróleo, ecuación en la que Caracas jugaría un papel importante, pero que al mismo tiempo genera esa otra posibilidad, y es de por fin, vía diálogo, ver de qué manera se establece un acercamiento. Y recordarle a los oyentes, la producción diaria de Venezuela está en un poco más de 800 mil barriles diarios de petróleo. Según las informaciones que se han recibido, el objetivo sería ablandar las sanciones para aumentar la producción de crudo. No obstante, el posible acercamiento, que va más en sentido económico y de seguridad, no cayó bien en Bogotá, por lo menos no en voces como la del ex embajador Francisco Santos, que ha pedido a la canciller y al presidente Duque levantar una voz de protesta en el encuentro del próximo jueves entre Biden y Duque. ¿Cómo ven ustedes ese encuentro entre delegados del gobierno Biden y Maduro? ¿Cuáles son las posibilidades de que esos diálogos prosperen? ¿Tiene sentido que Biden busque petróleo en Venezuela si esto es como se está planteando en los medios internacionales? Enao.
Diana, dos temas. Yo creo
ya,
que
ya la Casa Blanca confirmó el encuentro y ya dijo que se habló de asuntos de seguridad energética, ¿no? Para que lo tengamos claro.
Como lo decía Diana, yo creo que el ataque de Putin a Ucrania no tendrá como efecto inmediato la Tercera Guerra Mundial, pero sí la Segunda Guerra Fría. Y al tener como efecto la Segunda Guerra Fría, hay que recordar el contexto. La invasión de Ucrania está cambiando el orden mundial. Después de años en los que Occidente permitió acciones rusas en países vecinos, el envenenamiento de opositores y el desconocimiento de los derechos humanos de las minorías, y el país y el mundo a nivel, pues de forma global, se miró para un lado y antes, por el contrario, lo premió con el Mundial, con los Juegos Olímpicos. Cuando empieza lo de Ucrania, sabe Estados Unidos que empieza un nuevo orden geopolítico, y lo que quiere es empezar a organizar la casa y por lo menos empezar a neutralizar los aliados de la región de Putin. Entonces lo que quieren es que no le vayan a poner misiles en Venezuela. Lo que quiere es poder moderar en un momento determinado las sanciones, y con esto lograr que cuando se empiece a escalar esta Guerra Fría, que en toda Guerra Fría los perjudicados no son los países que la están haciendo, sino son los países terceros periféricos, como pasó en Vietnam, como pasó en Corea, como ha pasado en Irán y en Irak. Entonces nosotros podemos tener en esta Segunda Guerra Fría un impacto directo sobre la región. Lo que está midiendo Estados Unidos no es el petróleo, sin lugar a dudas, es poder empezar a neutralizar el orden mundial, empezando a ordenar la casa para que no pase lo de Cuba y que no tenga Putin muchos aliados a nivel regional.
Juanita.
Bueno, yo creo que esto abre una oportunidad que es importante. La transición de una dictadura a la democracia en Venezuela, que es en el mejor interés de nosotros como colombianos, depende de un proceso negociado. todos los expertos lo han analizado, independientemente, insisto, de visiones ideológicas, de poder condenar el gobierno de Nicolás Maduro, pues garantizar que puedan volver a tener elecciones libres, que haya un proceso de alternancia en el poder, que se protejan los derechos humanos, pasa por un proceso de negociación que involucra a Estados Unidos. Ese proceso que han facilitado en distintos lugares los noruegos, que en el año pasado llegó a un proceso importante con ciertos avances, incluso de un primer acuerdo marco en el caso del proceso que se condujo en México, pues llegó a un momento en el cual el gobierno de Nicolás Maduro no quiso seguir adelante. Ahora Estados Unidos tiene, dado todo el contexto de Ucrania, un interés en reactivar ese proceso, básicamente al menos con dos intereses claramente expresados en los comunicados de hoy. Por un lado, por supuesto, el tema energético, poder abastecerse de petróleo, porque tiene va a empezar a tener un desabastecimiento fuerte y además unos precios que se elevan como resultado de la crisis entre Rusia y Ucrania. Entonces, poder reactivar la producción y la compra de petróleo producido en Venezuela, particularmente en el caso de Chevron, que está sometido a una serie de sanciones que implican que no pueda comprar Estados Unidos.
Que no pueden producir,
sí. Correcto, y entonces si eso se levanta, digamos, habría un interés para Estados Unidos en poder hacerlo y, por ejemplo, a Venezuela le interesa. Y se dijo hoy en los distintas fuentes que habrían mencionado la liberación de 6 funcionarios de Citgo, 5 de los cuales son americanos, y que le interesaría a Estados Unidos la liberación. Por supuesto, para Venezuela hay mucho en juego. Sobra decir que las fuentes cercanas dicen que Guaidó no se enteró de esto sino hasta el sábado pasado, es decir, completamente por fuera del juego. Lo que ha querido siempre Maduro es sacar a la oposición de la negociación y negociar directamente, únicamente con Estados Unidos. Y lo que creo que está en juego, y en donde nuevamente Colombia tristemente se equivoca, la salida del ex embajador Pacho Santo me parece completamente desafortunada, es en no ayudar a propiciar una negociación más integral. El peor escenario es que esto simplemente sea una negociación para una producción de petróleo y un intercambio de liberación de prisioneros, pero que no genere ningún proceso de democratización en Venezuela y que lo único que tenga,
claro,
Estados Unidos para ganar
un poco
es la declaración.
Mi preocupación era que cuando se va a dar además una reunión el próximo jueves, de qué manera el gobierno colombiano debería estar entendiendo que lo que abre esta reunión, Estados Unidos, Caracas, incluso con la oposición en este momento por fuera, es generar un espacio que, como decía usted, aquí hay una búsqueda inicial de quitarle aliados a Putin, o por lo menos controlar los aliados de Putin cerca a Colombia, y con lo cual podría haber una ganancia si Colombia interviene en esa reunión del jueves para validar que ese diálogo se dé. Lo que pasa es que eso pasa por el reconocimiento de que fracasó Colombia en su posición anterior.
Por supuesto, o sea, si el gobierno colombiano no se ha dado cuenta que la estrategia del cerco diplomático fracasó, que no permitió una transición a la democracia en Venezuela, que no condujo a una reducción de la crisis humanitaria, muy por el contrario, pues
francamente, podríamos
no
pasar una pena muy grande o no si hacemos un reclamo a esa reunión o no. ¿Qué opina, el doctor Pombo?
Y perdón con esto cerrar, que seguro sí, Rodrigo tiene más para aportar, pero es muy importante que alguien ponga sobre la mesa que se necesita una negociación integral. En este momento, Maduro y Estados Unidos tienen el interés de hacer una negociación corta, rápida, únicamente para sus intereses. A nosotros, esas quienes nos interesa, que se meta dentro de esa negociación una ampliación a la discusión gruesa de control de la frontera, de temas electorales, para que como resultado de esto sí iniciemos un proceso de transición a la democracia en Venezuela, que es a nosotros a quienes más nos afecta que esto siga como está en Venezuela.
Rodrigo.
Quizás con mismas premisas llego a distintísimas conclusiones. Yo creo que en efecto el cerco diplomático fracasó, concedo en eso, y yo lo apoyé mucho y lo sigo apoyando desde una perspectiva de no el realpolitik de Henry Kissinger, sino de una, digamos, visión muy casi que ingenua, naif de parte mía sobre valores y principios democráticos, pero que aceptaría, digamos, en gracia de discusión, que eso fracasó. No me cabe la más mínima duda que el tirano de Maduro, descendiente de Chávez, evidentemente no tiene una oposición inteligente, interesante, que haya podido hacerle real y verdadera mella a ese régimen tirano. Creo que con un barril de petróleo bordeando y va a estar 128. Por encima de 100 dólares. Imagínese, y dicen los entendidos que va a llegar a 140 rápidamente, pero pongámoslo eso fácil, sobre los $100 con una tasa de cambio a peso colombiano, es decir, solo de paridad con el peso colombiano, superior a los 3.000, en este caso superior de lejos a los $3.500, y además de eso, con todo el magnífico macro escenario que expuso el doctor Henao, que comparto, por cierto, pues yo no creo que el tema del diálogo vaya a concluir felizmente con un cambio en el sistema político, en las costumbres políticas y en el mandato político de Venezuela. Por el contrario, creo que se va a atornillar y que lo que está haciendo Estados Unidos es velar única y exclusivamente por sus intereses, sin tener en consideración ningún al vecindario y particularmente Colombia. Es una negociación directa, es una negociación entre países soberanos, en donde, por supuesto, el llamado del doctor Pacho Santos me parece desafortunado, porque haríamos en definitiva el oso, si ustedes me permiten ponerlo en esos términos. ¿Qué tal uno metiéndose al rancho, pues, a Venezuela, país soberano, con Estados Unidos, gran potencia soberana, y uno por ahí reclamando unos diálogos que, pues, ellos mirarán a ver qué hacen? Lo que sí sé es que todo ese conjunto, todos esos ingredientes hacen de esto una perfecta bomba Molotov, es decir, una bomba política en donde su único propósito es atornillar a la dictadura de Venezuela. Ese sistema está, digamos, durando mucho y va a durar muchísimo más. Me parece que el sistema se asemeja cada vez al régimen cubano que a cualquiera otro, y en tanto que eso es así, repito, con los fuertísimos ingresos y la liquidez enorme que le va a dar nuevamente.
¿Pero usted cree que un gobierno como el de Biden sería un gobierno que estaría dispuesto a solucionar un problema de carácter de crisis energética sin ningún tipo de condición que pase por escenarios mínimos de respeto por algún derecho, por los derechos humanos, sin nada? ¿Usted cree que ahí va a primar, digamos, el interés de producción
petrolera? El realpolitik. Sí, señora, yo creo que la negociación, como dije, es directa, de intereses particulares de los Estados Unidos, no solo en temas energéticos, sino algo, como lo dijo el profesor Henao, digamos algo de geopolítica internacional. Tercero, creo que evidentemente ahí no nos tienen en cuenta a ninguno de los del vecindario, empezando por Colombia. Cuarto, creo que van a ser, digamos, concesiones eminentemente formales, de maquillaje, que pues una liberación de unos que otros prisioneros, algunos gestos ahí, entre comillas, relativamente humanos o humanistas.
Si lográramos un solo gesto en la frontera, no valdría la pena.
No.
Luz María.
No, es decir, yo no creo que haya ningún cambio de fondo.
Diana, me parece que esta visita es bastante sorpresiva para todos. Yo creo que, y sobre todo, creo que lo único claro que es esta visita es que ya Juan Guaidó no es el presidente de Venezuela, ¿no? Es
decir, sí, ya ahí sí lo tumbó el propio Estados Unidos.
Lo único destituyeron, claro, sí. Es que se dio la destitución de facto del presidente Juan Guaidó. Dicho esto, pues ese Estados Unidos, yo creo que todo esto está enmarcado básicamente en su estrategia frente a Rusia y frente a Putin. No le veo otro sentido. El tema, pues, que hablan energético, pues no sé hasta qué punto sea necesario, porque ya nos habían vendido la idea de que Estados Unidos no necesitaba el petróleo de Venezuela para sobrevivir, para abastecerse, que tenía muchas otras maneras de abastecerse, que el fracking le estaba funcionando divinamente. Entonces, yo lo que creo es que tiene que ver mucho con su estrategia con Putin, pero, pues, dicho esto, me imagino que es una estrategia compleja que difícilmente uno lograría discernir qué es lo que están buscando allí. Y evidentemente me uno a lo que dicen sobre Colombia, pues que no, ahí no hay nada que hacer ni nada que protestar. Ya es otro tipo de ligas y se están buscando, me imagino, otro tipo de salidas, que todavía esto apenas es un comienzo de algo. Yo me imagino que esta es la declaración de que fracasó toda esa estrategia que hicieron en su momento, que comenzó Trump, y que finalmente ya fracasó del todo, y ya esta es esa constatación.
Termina usted, doctor Henao.
Vuelvo y señalo. Nosotros, primero, es un error de Pacho y demuestra además uno de los muchos errores que tuvo cuando fue embajador, y por eso Biden pidió su salida. O sea, se demuestra que él no tenía un contexto internacional claro. Dos, lo que se está viviendo acá, como lo decía Juanita, sin lugar a dudas, es la sostenibilidad energética, no solamente de Estados Unidos, sino también de la región. Y si eso ayuda a que las familias venezolanas tengan una mejor calidad de vida, bienvenido. Tres, sin lugar a dudas, el tema de derechos humanos no va a estar sobre la mesa, pero ojalá sea un tema por lo menos consecuencial para que se mejoren por lo menos todo el tema de líderes políticos en un tema de negociación y reconocimiento, con lo que dice Luz María, de forma muy acertada, porque ya ese gobierno interino ya queda como un gobierno totalmente desaparecido desde el punto de vista de legitimidad política. Y cuatro, como colombianos tenemos que pellizcar, saber si vamos a ser aliados de Putin eligiendo a Petro, o vamos a seguir teniendo un aliado comercial que siempre ha sido el aliado comercial natural de Colombia, que ha sido Estados Unidos. A mí el riesgo es que en esa Segunda Guerra Fría Colombia tenga consecuencias nefastas, con un presidente que empiece a mirar hacia otro lado y que empecemos a recibir sanciones económicas por parte de Estados Unidos, y eso sería nefasto para nuestra economía.
Yo termino con otro panelista de Hora 20, que es Camilo Granada, que planteaba que efectivamente esto es un tema de geopolítica pura, y que en ese contexto hay que entenderse que finalmente le dieron una cita a Duque en Washington, pero no es por Duque, es por Putin. Y con esto nos vamos. Gracias a ustedes.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias.